Mi nombre es Italia Méndez y soy una de las 26 mujeres que sufrí tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006.
Mariana Selvas Gómez. Bueno, el 4 de mayo empieza un operativo en el cual me detienen, me golpean. Pude estar en el momento en el que es golpeado un compañero de nombre Alexis Benumea. Él es con un disparo a quemarropa de un proyectil de gas lacrimógeno en el cráneo, es herido.
Mi nombre es Norma Jiménez Osorio. Pues yo me encontraba en la carretera y pues de repente pues empezamos a escuchar mucho ruido, los granaderos venían golpeando sus escudos contra el piso, ¿no? Como una forma de amedrentarnos. Toda la gente empezó a correr, ¿no? Yo recuerdo mucho que una señora se cae en el piso e inmediatamente 10 policías la comienzan a golpear.
Yo soy detenida junto con muchas otras personas en un domicilio particular que fue allanado por la Policía Federal Preventiva. Fui puesta contra la pared y golpeada brutalmente por varios policías. Después me sometieron a un interrogatorio que tenía preguntas sobre cuál era mi filiación política, si estaba armada, si alguien me había pagado, etc. Eran preguntas totalmente fuera de contexto y de lugar, pues, ¿no? Después de eso, me subieron mi playera a la cabeza, cubriéndome la cara. Esa fue la última imagen que tuve de los policías, que eran federales, y me llevaron a un camión que estaba lleno de gente ensangrentada, apilada una sobre otra. Me subieron prácticamente encima de la pila de personas y yo veía cómo a través del tejido de mi playera, cómo los policías caminaban sobre la pila de personas. A mí me llevaron prácticamente arrastrando hasta el último asiento del autobús y me bajaron el pantalón hasta los tobillos, arrancaron mi ropa interior y comenzaron a golpearme con sus toletes. En los senos, en todo el cuerpo y también en los glúteos. Un comandante llamó a varios policías y les dijo, vengan y calen a esta puta.
Entran a la casa policías de la PFP, de la Policía Federal Preventiva, entran a la casa donde nos encontrábamos, rompen la malla ciclónica, entran a la casa, empiezan a detener a todos los que nos encontrábamos en ese lugar. Entre ellos estaba mi padre. Nos sacan de la casa a base de golpes, de insultos. Nos suben a unas camionetas, unas pick-up, para trasladarnos al camión. Desde el momento en el que nos detienen, empiezan a golpearnos, a insultarnos. El tipo de violencia que como mujeres sufrimos en ese momento, pues era completamente una violencia misógina, una violencia especificada hacia nosotros por el ser mujeres. Una vez en el camión empieza la parte más fuerte de la tortura, tortura física, tortura psicológica, pero también tortura sexual, es en los camiones y durante el traslado donde se dieron los hechos de la tortura sexual. Las posesiones forzadas, las amenazas de desaparición, de asesinato. Creíamos que había muertos, porque ante las amenazas y ante la forma tan brutal que nos estaban golpeando, pues era lógico que pensáramos que ya algunos de los que estábamos siendo detenidos estaban muertos. Y también ante la amenaza de la desaparición, por la misma presencia de la muerte, ¿no? Creíamos que también estaban desapareciendo personas en ese momento.
Alrededor de 10 o 15 policías se lanzaron sobre mí y me golpearon como si fuera una cosa, como si no tuviera vida. Durante el traslado en los autobuses, pues fuimos obligados a hacer posiciones forzosas. Nos apilaron uno sobre otro. Teníamos que cargar a algunos compañeros y también estar cuidándonos de no lastimar a los que estaban abajo. Había mucha gente sangrando, mucha gente quejándose. Fue ahí donde fue justo donde a varias compañeras y a mí nos torturan sexualmente, ¿no? Me refiero a tocamientos, a introducción de dedos en la vagina. Algunas compañeras fueron obligadas a hacer sexo oral. Nos insultaron todo el tiempo con este lenguaje tan misógino y tan violento de qué hacen ustedes aquí, deberían de estar en sus casas, por eso les ocurren estas cosas. Creo que no puedes llegar a pensar con cuánta maldad pueden tratar a alguien, ¿no? A una persona. Es increíble cómo está diseñada la tortura, como para deshumanizarlos y a la vez que te golpean tan fuerte, ¿no? De tantas formas, no es solo los golpes físicos, sino lo que te están diciendo, la forma en que están actuando, todo lo que puedan estar trastocando en ti, que en momentos, claro, que te estás quebrando y te están quebrando.
Fue un hecho realmente muy doloroso y lo recuerdo como el horror, como el momento más horroroso de la vida. Estaba viviendo un infierno que, por desgracia, escuchaba cómo le ocurría a varias mujeres en el mismo camión. Y estábamos totalmente indefensas e indefensos de nada. Después de que llegamos al penal y pude ver los rostros de mis compañeras, nos reconocimos en el dolor. Supimos que lo que había pasado conmigo había pasado con cada una de ellas. Y que, por fortuna, habíamos conservado la vida. Y que juntas estábamos y que juntas necesitábamos hablar del gran horror que habíamos vivido. Conocimos ahí en la cárcel a las mujeres que fueron detenidas el 3 de mayo. Yo fui detenida el 4. Y el operativo fue exactamente igual. La forma de operar de la policía fue idéntica: apilar a las personas, torturar a las mujeres sexualmente encima de la pila de personas, identificar vínculos familiares, madres e hijos, para que los hijos o para que los esposos fueran testigos de la tortura. A muchas mujeres incluso las obligaron a contar chistes a los policías para no golpear a sus hijos.
Ellos llevaban una orden. No eran policías que se excitaron en el momento de la detención. No era un fenómeno lo que estaba ocurriendo. Era parte de una orden, de una estructura de represión. Todo fue un operativo completamente sistematizado, en el cual la tortura sexual y toda la forma en que se llevó a cabo el control que querían imponer ante nosotros que nos estábamos manifestando, todo estaba sistematizado. No fue un fenómeno.
Yo creo que fueron un montón de policías distintos, de corporaciones distintas, ¿no? A mí me detuvieron Policía Federal Preventiva, luego me pasan a estatales, luego otra vez Policía Federal Preventiva y luego es la Agencia de Seguridad Estatal la que me sube a los camiones y en general los que recuerdo que por lo menos a mí me torturaron sexualmente.
Nosotras denunciamos ante diversas instituciones y nunca nos hicieron caso. Un año de distancia de la represión, nos hicieron un peritaje en la Procuraduría General de la República a través de la FEVINTRA y fue realmente espantoso. Fue un espacio de revictimización terrible, dolorosísima. Y mientras esto ocurría, 50 policías federales estaban recibiendo un taller de derechos humanos en el cubículo junto a donde nos estaban haciendo el dictamen médico. Me tenían desnuda, sacándome fotografías, las peritas, diciéndome que no había ninguna señal de violencia a un año de distancia y escuchaba los chistes sexuados de la policía que estaba teniendo un curso al lado.
Desde que llegamos, lo primero que hicimos fue intentar levantar una denuncia acerca de lo que nos había ocurrido a nosotros. Pero como todo el tiempo se esmeraban en esta posición de ustedes son los que agraviaron al Estado, entonces estábamos en calidad de detenidos, de acusados, y no podíamos quejarnos de lo que nos había ocurrido. Y a pesar de eso, continuamos nosotras la denuncia. Desde el primer momento en que entramos al penal, creo que tomamos una decisión colectiva y decidimos denunciar lo que nos había ocurrido.
Finalmente, los verdaderos delincuentes nunca van a estar en las cárceles. Las cárceles son espacios donde encierran a la población jodida, a la población que no puede defenderse, para justificar el control que ellos intentan imponer. Entonces, la cárcel, no solo a los presos políticos, la cárcel es un espacio de tortura constante, de injusticia constante, es un micromundo donde se explota la violencia, la imposición, el poder de las autoridades.
Pues para nosotras es muy importante seguir con esta denuncia, seguir juntas también creo que es importante porque nos da fuerza. Yo creo que nosotras jamás, independientemente de denuncias judiciales o no, siempre hemos llevado una denuncia social. Creo que para nosotras es muy importante haber tomado la decisión de no callarnos, de seguirlo diciendo y de seguirlo difundiendo.
Pues es una gran sorpresa, ¿no? Una sorpresa muy agradable el que jóvenes estudiantes no se hayan quedado callados, ¿no? La represión impone miedo y una forma de romper el miedo es denunciar, pararse enfrente y decir, tú eres culpable, esto ocurrió, es parte de un sistema, es una forma de hacer gobierno, de gobernar, y ante esa forma de gobierno, ante esa forma de represión, no estamos de acuerdo y no hemos olvidado todo lo que históricamente nos ha dolido, ¿no? Ha sido una sorpresa muy agradable que espero no sea aprovechada para seguir manipulando un fraude, ¿no?
Nosotros sabemos que no podemos confiar en las instituciones para alcanzar justicia. Entonces nosotras hemos comenzado a hacer un trabajo de reparación en el que a través de la denuncia social, a través de señalar la responsabilidad del Estado y de los perpetradores, de Peña Nieto, de Vicente Fox, de Wilfrido Robledo, de Medina Mora, de García Luna, de todos estos personajes que han recibido después de esos hechos condecoraciones y puestos mejores en el gobierno, es justamente intentar que la gente, de a pie tenga esta capacidad de romper la impunidad y de señalarles. El Estado continúa haciendo la política de la represión porque socialmente no los condenamos y porque la memoria suele dormirse. Y nuestra tarea hoy aquí es justamente llamar a la memoria.